Desde la ciudad de Santa Clara, California, sede de la inauguración de la Copa América Centenario, este es El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos se mide ante Colombia en la apertura de la Copa América Centenario. América Latina en la mira de terroristas, advierte Washington. Agresiones y violencia en Venezuela por escasez de alimentos. Francia bajo el agua por histórica crecida del río Sena. Y un spray para tratar trastornos psiquiátricos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con un duelo entre el anfitrión Estados Unidos y Colombia, arranca la Copa América Centenario este viernes en el Levi Stadium de Santa Clara, California. Y es justamente allí donde se encuentra el enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías. Gesell, ¿desde qué hora llegaron a comenzar los fanáticos y cómo está el ambiente?
Bueno, el ambiente todavía está bastante tibio a esta hora del día. Hay que recordar que en la zona oeste de Estados Unidos, acá en California, en la ciudad de Santa Clara, hay 3 horas menos que en la zona este, en donde se encuentran ustedes. Así que seguramente a lo largo avanzan las horas y nos acercamos a este gran partido inaugural, podremos tener un mayor ambiente, porque según la FIFA se han vendido casi todos los boletos, casi todas las 70.000 entradas disponibles para ver el partido inaugural entre Estados Unidos y Colombia. Y por supuesto los colombianos se han estado haciendo presente aquí a la zona, en pequeños grupos han llegado a apoyar a su selección y seguramente esta noche tendremos un gran ambientazo aquí en el estadio.
Gesell, pero el partido no será el único espectáculo que verán los asistentes. ¿Quiénes serán los encargados de esta ceremonia de apertura?
Así es, como es tradición, siempre antes de un torneo de la FIFA hay un espectáculo artístico y será el colombiano J Balvin quien se encargue de ofrecerlo. Además de la banda Magic, estos reggaetoneros y esta banda de reggae son los que se encargarán del espectáculo artístico esta noche previo a que ruede la pelota entre Estados Unidos y Colombia. Pero además de ellos, también habrán unas coreografías que se han preparado para esta inauguración y fuegos artificiales.
Y volviendo al tema del fútbol, ¿cómo llegan estos dos equipos al partido y qué significaría una derrota justo al inicio del torneo?
Ambas selecciones llegan muy animadas para el partido de esta noche. Ambos técnicos de ambas selecciones decían en una conferencia de prensa el día de ayer de que es importante ganar el primer partido, no solo porque esto anímicamente ayuda a los jugadores y a enfrentar mejor los siguientes encuentros, sino que además porque se trata de uno de los grupos más complicados en los que se encuentran y estas son las dos selecciones más fuertes de este grupo. Por lo tanto, el que se lleve los 3 puntos estaría dando un gran paso para clasificar a la siguiente ronda. Hay que recordar que solo los primeros 2 equipos de cada grupo, conformados por 4 selecciones, son 4 grupos también, son los que clasificarán a los cuartos de final. Así que es importante dar el primer paso esta noche.
Buena suerte a los 2 equipos. Gesell, muchas gracias por tu informe desde Santa Clara, California, sede del partido inaugural de la Copa América Centenario. Y ese partido entre Colombia y Estados Unidos también es esperado con euforia por fanáticos que lo verán desde sus hogares, como esta pareja de Miami que vive en carne propia la rivalidad de los equipos.
Cuando Fabio y Lucía se conocieron hace más de 30 años y contrajeron matrimonio, pensaron en superar toda clase de problemas de pareja. Sin embargo, este viernes la presión podría requerir de un consejero matrimonial o un árbitro. Fabio Andrade nació en Colombia y su esposa Lucía es de Estados Unidos. Ambos comparten la pasión por el fútbol, pero esta vez sus países se enfrentan en la cancha.
Yo me siento muy americano y soy americano, entonces ahí entra con que, como dicen, quien gane, gano.
Su esposa está segura del triunfo de Estados Unidos, por lo que se prepara para tener a mano un sabroso remedio del cual le preguntamos la receta.
After the US wins.
Después que gane Estados Unidos, le haré a mi esposo un sancocho porque quizás se vaya a sentir muy mal. Con todo, pollo, carne, papa, granos, yuca y plátanos.
En 1994, ambas selecciones se enfrentaron durante la Copa Mundial en un juego celebrado en Los Ángeles, California. En esa oportunidad, Colombia perdió con un marcador 2-1. La ansiada revancha es esperada en familia y con amigos en este hogar. Sin embargo, pareciera que el partido contará con mayor barra colombiana.
Nosotros siempre vamos por Estados Unidos cuando no juega con Colombia. En este momento, vamos por Colombia.
El señor Andrade se aparta de su pasión nata y afirma que ambas selecciones cuentan con grandes posibilidades y un solo obstáculo en común.
Mi opinión es que tengan el sobreexceso de confianza porque el fútbol de talento lo tienen.
Lo cierto es que al terminar el juego, gane quien gane, la pasión por el fútbol y el sancocho colombiano será lo que seguramente prevalecerá en este hogar. José Perralete, Voz de América, Miami.
Al volver, nuevas advertencias de Washington sobre las amenazas terroristas y por qué están a punto de subir las tasas de interés en Estados Unidos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El Departamento de Estado presentó su informe anual sobre terrorismo que señala los avances logrados en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, pero que también plantea preocupación ante la capacidad de expansión y reclutamiento de ese y otros grupos al margen de la ley.
El coordinador de antiterrorismo del Departamento de Estado, Justin Siberl, enfatizó que durante 2015 Estados Unidos se enfrentó a un dinámico y evolutivo ambiente terrorista.
La comunidad internacional hizo importantes avances en degradar refugios terroristas, en particular una reducción considerable del territorio controlado por Estado Islámico en Irak y Siria.
Al mismo tiempo, el informe resalta la inestabilidad de regiones en conflicto y la falta de seguridad en las fronteras, la cual permite a grupos terroristas como Estado Islámico extender su alcance, aterrorizar a civiles, atraer y movilizar a nuevos reclutas.
Ellos también se han asociado con organizaciones existentes como Boko Haram, claro, y así expanden su alcance.
Recientemente el Pentágono mostró preocupación por células terroristas en Latinoamérica, sobre todo en países como Venezuela, México, Argentina y Brasil. En conversación vía Skype con La Voz de América, el experto en terrorismo, Joseph Umire, resalta los nuevos objetivos de ISIS y sus amenazas en español.
No solo están utilizando esta región de América Latina como una vía de tránsito para entrar a Estados Unidos, pero también es posible que lo puedan usar para lanzar un ataque en el mismo región, o sea, en unos países de América Latina.
El experto también destaca que es necesaria otra estrategia para combatir a grupos terroristas, además de la militar.
Que no estamos atacando la parte fundamental de esta guerra, lo cual es la parte ideológica. Y eso está creciendo en el Medio Oriente. Eso es algo que no estamos atacando. O sea, no estamos atacando ideas con ideas. Estamos atacando ideas, balas y bombas.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La historia que conoceremos a continuación es el vivo testimonio del calvario que viven cientos de mujeres y niños que cayeron en manos de Daesh. Advertimos que el contenido de este informe es bastante impactante.
Ellos me capturaron en la villa de Kocho en agosto 15.
A partir de allí, la milla Ali Bashar fue vendida múltiples veces como esclava y este fue apenas el inicio de su calvario.
Uno de ellos me llevó a Raqqa, en Siria. Él era iraquí y estuve un mes con él. Traté de escapar dos veces, pero me descubrió y me golpeó salvajemente. Después me vendió a otro hombre en Mosul. Estuve por dos meses con él y su familia. Ellos me maltrataban también.
Otras dos veces esta mujer fue sometida a vejámenes en condiciones similares, aunque la cuarta vez que trató de escapar por fin, ya casi sin fuerzas, vio la luz.
Experimenté todo tipo de dificultades, pero lo más importante es que sobreviví, gracias a Dios. Al final pude escapar, gracias a Dios.
Con su voz, la milla quiere hacer llegar una luz de esperanza a las miles de víctimas que, como ella, permanecen en manos de Daesh o el autodenominado Estado Islámico, padeciendo calvarios como el que ella enfrentó desde que su comunidad yazidi fue atacada en Siria. Para rescatarlos del infierno, trabaja la fundación que creó Mirza Danai.
La situación de las víctimas, niños y mujeres, es de un profundo trauma. Ellos no son conscientes de que ya no están en manos de Daesh una vez que llegan a nuestro centro. Son niños de 5 años que despiertan a las 4 de la mañana gritando que tienen que levantarse a rezar porque si no lo hacen, los van a matar.
Peor aún, cada vez es más difícil escapar.
Ellos establecieron un sistema de registro de todos los prisioneros como si fueran esclavos, como si fueran propiedad de ellos. Los registran con el nombre de sus dueños. Entonces, si los detectan en los puestos de control, saben que alguien escapó.
Por eso la de la milla es una historia excepcional y es una pequeña luz en medio del túnel de oscuridad en el que Daesh busca sumir al mundo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
California es el nuevo campo de la batalla electoral. Concentraciones a favor de Donald Trump, Hillary Clinton y Bernie Sanders dejan no solamente polémica, sino golpes y heridas también.
Sangre, huevos, empujones. Estados Unidos aún en estupor luego de la violencia que tomó las calles en una concentración a favor de Donald Trump en San José, California. Camisetas desgarradas.
Me dieron duro. Para colmo, 7 tipos aparecieron de repente. Salió sangre.
Los huevos volaban en la calle. El olor a yema colorada era penetrante, casi nauseabundo. El caos contrastaba con la alegría dentro del centro de convenciones. Trump asegurando que ama a los latinos.
Los hispanos, amamos a los hispanos.
Sus comentarios en claro contraste con la ácida crítica que lanzara contra un juez de ascendencia mexicana que determinó intención de fraude en una de sus empresas, Trump University. También aprovechó para atacar a Hillary Clinton.
Su discurso sobre política exterior fue patético.
En ese discurso, Hillary lanzó la pregunta del millón de dólares.
¿Queremos su dedo cerca del botón?
Larga fue la lista de lo que, según Hillary, descalifica a Trump para ser presidente.
Incoherente, raro, intolerante y explosivo, humillante.
Pero Clinton está aún enfrentando a un formidable Bernie Sanders en California.
Vamos a ganar y por partida doble.
Gonzalo Abarca, Voz de América.
La Reserva Federal de Estados Unidos se prepara para incrementar las tasas de interés en los próximos meses. La medida, según su presidenta Janet Yellen, sería apropiada dado el progreso económico en el país tras la crisis financiera de 2008.
Mayor número de estadounidenses trabajando o buscando trabajo, sumado al incremento en las ganancias registradas por corporaciones. La pregunta es si un posible incremento a las tasas de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos podría ser retrasado.
Si la información que recibimos continúa respaldando las expectativas, pienso que sería apropiado continuar con un incremento gradual en los niveles de fondos federales. Dependiendo de los datos y riesgos que se desarrollen, otro incremento podría ser posible relativamente pronto.
Explicó Jerome Powell de la Reserva Federal, mientras el presidente de esta organización en Dallas, Robert Kaplan, indicó que esperaban por lo menos dos incrementos en el 2016. Por su parte, Janet Yellen manifestó que siguen de cerca la economía y expresó su positivismo frente a la situación en Estados Unidos.
Es apropiado y he venido diciendo que la Reserva Federal incremente de manera gradual y cautelosa las tasas de interés a lo largo de un periodo determinado y probablemente en los próximos meses, si esa determinación es apropiada.
El último incremento en las tasas de interés se registró hace 6 meses. Desde ese momento, la desaceleración de la economía global y la inestabilidad de los mercados frenaron un seguro incremento.
Creo que los inversionistas se están despertando después de estar conformes con la idea de que la Reserva no suba los intereses, pero que tenga confianza en la economía, lo cual, a su vez, da confianza a los mercados.
El próximo voto para decidir si hay un incremento en los intereses será el 15 de junio. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Al regresar, periodistas venezolanos denuncian agresiones y Francia en alerta por inundaciones históricas.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Agresiones físicas y robos de los que fueron víctimas 19 trabajadores de diversos medios de comunicación venezolanos tienen consternados a los residentes de Caracas. Los hechos ocurrieron durante la cobertura informática de una protesta de ciudadanos que exigían alimentos.
Luego de las protestas generadas en Venezuela por la escasez de alimentos, en las que más de una decena de periodistas de diversos medios de comunicación fueron robados, las reacciones no se hicieron esperar. El dirigente opositor Jesús Torrealba lamentó lo que considera como una arremetida brutal contra los trabajadores de los medios.
Quieren cegar los ojos y los oídos del país y de la comunidad internacional ante lo que está pasando en Venezuela. La cantidad de periodistas agredidos llega a la cifra de 19.
En vista de la situación, la Voz de América se trasladó hasta el centro de Caracas, específicamente a la avenida Urdaneta, donde recopiló diversas impresiones de ciudadanos sobre lo acontecido.
Entonces llegaron unos encapuchados que no eran de colectivo de la zona, tiraron piedras para disolver eso.
La solución es como el diálogo, ¿no? Y que por lo menos saquen los productos a la venta, pues.
Del mismo modo, venezolanos haciendo enormes colas para adquirir alimentos expresaron su angustia debido a la crítica situación de desabastecimiento.
No hay organización, no hay nada. Queremos agarrar a Maduro,
a Ramos Alú y poner un sitio sin comida para que vean lo que estamos pasando nosotros, el pueblo.
En vez de estar peleando presas políticas, hay un pueblo completo muriéndose de hambre y no tanto uno que está grande, sino los niños.
No obstante, el dirigente oficialista Jorge Rodríguez repudió las protestas de la gente y responsabilizó a la oposición de la violencia.
La desesperación que ha generado el día de hoy, esas actitudes agresivas, esas actitudes de crispación que intentan sembrar los sectores de la oposición.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Visite boanoticias.com para enterarse de las noticias más importantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de boanoticias.com. París está bajo agua debido a días de lluvias torrenciales. En respuesta a ello, el ejército francés y la Cruz Roja han dado inicio a una misión de rescate y desalojo para ayudar a los residentes de los suburbios de la capital francesa.
Con el agua hasta la cintura, rescatistas del ejército francés se lanzaron a las calles de Villeneuve-Saint-Georges, al sur de la ciudad, donde residentes no encontraban salida fácil. Las inundaciones han obligado el desalojo de miles de personas y el cierre de decenas de escuelas en el sur de París. De hecho, el famoso Museo de Louvre tuvo que trasladar muchas de sus obras a pisos más altos del museo como precaución del desborde que se pronostica del río Sena, lo que ha dejado muchos turistas decepcionados.
Mañana nos vamos, así es que no lo pudimos visitar. A lo mejor la próxima vez tendremos la oportunidad.
Las inundaciones ya han dejado un saldo de por lo menos 2 muertos y según el diario Le Parisien, desde hace 74 años la ciudad no veía inundaciones de tal magnitud. Los residentes se muestran preocupados.
Da mucho temor lo que está pasando.
La ministra del Medio Ambiente, Ségolène Royal, dijo que podrían pasar varias semanas antes de que las inundaciones bajen y además que podrían encontrar más víctimas según se vaya secando la ciudad. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, un tratamiento nasal para trastornos mentales y Ámsterdam, centro de encuentro para los amantes de la tecnología.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
La organización Salvation Army repartió más de 6,000 donuts o rosquillas gratis en Washington con motivo del Día Internacional de la Donut. El evento fue creado para conmemorar a las voluntarias del mismo organismo que preparaban y enviaban el pan dulce a los soldados que luchaban en la Primera Guerra Mundial. Un spray nasal que mejora la entrega de la hormona oxitocina al cerebro podría mejorar la integración social de personas con ciertos desórdenes psiquiátricos. Según expertos, los resultados son evidentes después de tan solo una dosis del aerosol.
Para probar el aerosol, científicos de la Universidad de Oslo trabajaron con Optinose, una compañía de biotecnología noruega. El doctor Per Dupesland es el cofundador.
El paciente inserta el aparato en la boca y en una fosa nasal, toma una profunda inhalación, cierra los labios alrededor de la boquilla y exhala dentro del aparato. El flujo de aire porta el fármaco profundamente dentro de la nariz.
Esto significa que la oxitocina llega al sistema nervioso central más rápido, haciéndola más efectiva, según Daniel Quintana, investigador de la Universidad de Oslo.
Muchas enfermedades mentales son caracterizadas por déficits en disfunción social y esquizofrenia, pero no hay tratamientos reales que específicamente actúen en cuanto a la disfunción social. La oxitocina ha generado mucho interés en su potencial para tratar disfunción social.
Investigaciones previas muestran que, con solo una dosis de oxitocina, la gente es más propensa a mirar directamente a los ojos en vez de evitar la mirada.
Eso es muy importante, ya que la mayoría de la información en cuanto a cómo otros piensan y sienten es transmitida a través de la región de los ojos. Entonces, al mejorar la mirada hacia la región de los ojos, uno mejora su habilidad para comprender cómo otros piensan y sienten.
El equipo continuará sus pruebas con personas autistas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ámsterdam se convirtió en el punto de encuentro de más de 20,000 amantes de la tecnología digital, quienes durante la conferencia Next Web analizaron el impacto de la misma en la vida moderna.
La conferencia Next Web en Ámsterdam fue una bonanza tecnológica y brindó una amplia variedad de eventos para discutir el presente y, más importante, el futuro de la tecnología digital. Boris Belhusen van Santen, director de la conferencia, dice que el impacto de la tecnología digital en la vida de la gente no puede ser ignorado.
Tiene tanta influencia donde quiera que tenemos que considerar cada cambio posible, lo cual es muy difícil de pronosticar con nuevas tecnologías, nuevos aparatos y enormes posibilidades.
Sin embargo, el ambiente para nuevas empresas es difícil, especialmente en Europa, según Jeremias Eichelbaum de CTO Mixdown.
Si uno provee solo una idea y esas ideas no vienen con financiamiento por adelantado, va a ser muy difícil en Europa, ya que primero vienen los indicadores de rendimiento, prueba de que funcionará. Hay que probar a los inversionistas que va a tener éxito y probarlo es muy difícil.
Muchas empresas fracasan por razones no financieras. Es claro que la tecnología digital continuará expandiéndose rápidamente, pero nadie se atreve a predecir la trayectoria exacta. Henry Llanos, Voz de América.
Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Nos despedimos de esta emisión con cuatro amantes de la pizza y de las artes marciales. Las tortugas más famosas del mundo regresan a la pantalla grande en la segunda entrega de la película dirigida por Dave Green, Tortugas Ninja 2, Fuera de las Sombras. Les informó Angélica Herrera.
This is Leonardo. He's our fearless leader.
Let's light him up.
Raphael's like a cuddly teddy bear. If big cuddly teddy bears were incredibly violent.
That's how I roll. That's how you roll.
Donatello, he's a tactical genius.
How you doing up there, Donnie?
Yeah! I'm doing awesome.
And I'm Michelangelo. I'm a triple threat. Brains, brawn, and a dazzling personality.
Mikey.
Guys, I got a lead on what's going on.
We're building on.
Gear up, guys.
Bringing back the Mohawk. Good for you.
Oh, ho, ho. Y'all got jokes, huh?
Nunchucks Giganticus.
You want to go down swinging? These guys hit harder than anyone.
Those things are pretty awesome, huh?
Ah,
pretty awesome!